Pasan los días y la activista saharaui Aminatou Haidar continúa en huelga de hambre. Su lucha particular se ha convertido en una llamada de atención internacional sobre el drama del pueblo saharaui. Sobre el Sáhara Occidental, Beatriz Díez, de Radio Nederland, nos ofrece la entrevista a Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IECA.
Señor Rey Marcos, hablamos estos días de la cuestión saharaui por el tema de la activista Aminatou Haidar, pero echando un poco la vista atrás, quería saber hacia dónde o hasta dónde se remonta este conflicto.
Pues es un conflicto que para los españoles es una de las asignaturas pendientes muy mal resuelta en nuestra historia, y cabe recordar que España fue metrópoli de lo que hoy es el Sáhara Occidental y de una cierta zona de Marruecos durante muchos años, y en el año 1975, y casualmente unos días antes de la muerte del dictador Francisco Franco, se firmaron unos acuerdos con Mauritania y con Marruecos, los llamados Acuerdos de Madrid, que concedían un estatuto no de independencia, pero sí de, bueno, sí de independencia del Sáhara, y habría un proceso para consolidar eso. Y desde esa época, desde el año 1975, vuelvo a recordar, han sucedido diversas vicisitudes que nos llevan hasta hoy, donde el Sáhara Occidental sigue sin acceder a su independencia y donde han pasado muchas y muy diversas cosas que, bueno, han complicado la situación. Y como muy bien decía usted, pues en estos últimos días nos lo pone más de manifiesto por el caso de la activista Aminatou Haidar y su huelga de hambre.
Sí, en estos más de 30 años, ¿no?, que llevamos oyendo hablar de este conflicto, ha habido distintos gobiernos en España, y una de las propuestas o una de las promesas del presidente actual, José Luis Rodríguez Zapatero, era hacer algo en relación con esta cuestión. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado español o del gobierno español actual?
Pues es mucha, porque los diferentes gobiernos españoles han dicho que harían algo, pero no han concretado muy bien este algo. En un primer tiempo parecía claro que iban a apoyar la realización de un referéndum, como han dicho varias resoluciones de las Naciones Unidas, un referéndum en el que los ciudadanos saharauis pudieran elegir entre la independencia o cualquier otra alternativa. Pero en los últimos años la posición de los respectivos gobiernos españoles, primero el del Partido Popular y ahora el del Partido Socialista, se han ido inclinando por buscar un reconocimiento de facto de una cierta autonomía del Sáhara Occidental dentro del Estado marroquí, que es algo que no quieren gran parte de los saharauis, desde luego no los que están en los campos de refugiados en Tinduf, en el territorio argelino. Y en ese sentido, por más que se presente a veces de otras maneras, sí ha habido un cambio en la diplomacia española, que podríamos resumirlo muy brevemente, de un apoyo claro a las resoluciones de Naciones Unidas en materia de autodeterminación, a un apoyo teórico, pero a un apoyo real a las posiciones marroquíes de reconocimiento de la integración del Sáhara Occidental como región autónoma.
Hablando ahora, me quedo brevemente con esta cuestión de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, porque efectivamente para este referéndum incluso se fijó una fecha que era a principios de los años 90 y todavía no se ha celebrado dicha consulta. ¿Cómo se explica esto?
El primer problema que surgió tras fijar esa fecha fue el problema del censo. Los españoles, cuando España era metrópoli todavía del Sáhara Occidental, hicieron un primer censo de las tribus, porque no olvidemos que estamos hablando de una vasta región con muchas tribus nómadas. Entonces se hizo un primer censo, pero ese censo ha sido en varias ocasiones cuestionado por Marruecos, que ha ido incorporando en el territorio del Sáhara Occidental, que ellos controlan, población de origen marroquí, pero a la que incorporaron o quisieron incorporar en ese censo. Eso dio lugar a sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas en los años 90 y a la creación de una misión de paz de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, a la llamada MINURSO, cuyo mandato fundamental, teóricamente, era el de precisamente establecer ese censo y comenzar los preparativos para un referéndum. Pero poco a poco la población de origen saharaui autóctono originario se ha ido mezclando con mucha población que viene de Marruecos. Las posibilidades ahora de hacer un censo claro son muy difíciles y eso ha estado en la base de todos los retrasos y de los sucesivos planes que ha ido haciendo Naciones Unidas, como el Plan Baker hace unos años u otros planes que han ido retrasando este referéndum. Y claramente el tiempo juega a favor de Marruecos, que con todos estos retrasos pues se ve beneficiada, porque la situación de desánimo en las difíciles condiciones de los refugiados saharauis en Tinduf pues son comprensibles cuando, como usted decía, han pasado más de 30 años y la situación se ha movido bastante poco.
Con todo esto, señor Rey Marcos, me pregunto, ¿qué recursos hay en esa región o qué interés real tiene Marruecos en esa región? Porque hay gente que podría decir, bueno, pero si es, se ve simplemente como un desierto, como si dijéramos.
No, pues hay dos recursos fundamentales que son muy rentables económicamente. En primer lugar, la pesca. El banco unosahariano es muy muy rico y de hecho es explotado por la flota de muchos países. En segundo lugar, los fosfatos y otras riquezas mineras. Ya España tuvo allí grandes intereses en una gran empresa que se llama Fosbucra. Y en tercer lugar, y más recientemente, y por citar solo los casos más fundamentales, el petróleo. No hay datos muy claros todavía, pero ya hay muchas compañías petroleras que están haciendo exploraciones en la costa y con resultados bastante prometedores. Y eso ha llevado a que el propio Frente Polisario haya tenido que presentar algunas demandas en tribunales internacionales por el no reconocimiento de ciertos contratos que estas empresas han firmado con el gobierno marroquí. Y entonces, frente a la apariencia de desierto como algo pobre, las riquezas del Sáhara serían, sin ninguna duda, más que suficientes para mantener a una población que no es muy numerosa.
Pues nos quedaremos pendientes de ver lo que ocurre. Espero que se encuentre una solución. Era desde Madrid Francisco Rey Marcos, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y eso esperamos, que todo pueda resolverse bien, aunque hoy seamos pesimistas.